bienvenidos, bienvenidas a Diarios de Wall Street. Llevábamos un tiempecillo sin hacer este directo, porque también algunos los habíamos grabado. Y hoy, pues como siempre, tengo aquí acompañándome a César. ¿Qué tal, César? ¿Cómo ha ido estas dos semanas que hemos estado sin hacer podcast?
Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues bien, la semana bastante bien. Nos ha acompañado un tiempazo que yo creo que cualquiera va a pensar que no hemos pasado por aquí porque estábamos en el bar tomando cerveza, lo cual por una parte pues posiblemente sea verdad. Pero bueno, también te digo, has visto ahora mismo el tiempo, la semana que viene vuelven otra vez a caer las temperaturas, igual también es el motivo de que estemos hoy por aquí, ya no se puede hacer tanta vida fuera, ¿no? Y bueno, toca hablar un poquito de bolsa, que bueno, ha habido bastantes noticias además
Sí,
en estas dos
nos
semanas, ¿eh? Ha
vamos,
sido irnos y ha habido
dos
un conflicto
semanas
nuevo,
y bueno,
fíjate.
nueva guerra, misiles por todos lados. Pero bueno, antes de nada y antes de entrar al meollo de la cuestión, de hablar de bolsa y demás, quiero aprovechar para hacer una pequeña promo de que, aprovechando pues que la bolsa está muy agitada y demás, pues la gente se puede apuntar a la tercera edición de la Liga de Bolsa Profesional. Una liga en la que, ya lo veréis, si os metéis en la web de Liga de Bolsa, tenemos unos premios increíbles, tenéis prize pool de premios, es decir, que parte de las inscripciones van a premios y tenéis un pequeño descuento si sois además suscriptores de la newsletter de Liga de Bolsa. Se llama así, la podéis buscar en Google, la newsletter de Liga de Bolsa. Ahí tenéis un descuento de 5 euros. Buscad el artículo donde promocionamos la tercera edición de la Liga de Bolsa Profesional y tenéis un descuento de 5 euros en la inscripción. Y justo ayer mandamos un nuevo artículo que creo que os puede interesar, hablando de una empresa que, César, si ves el gráfico, te quedas alucinado. Una empresa que empezó cotizando a 8 centavos, más o menos, allá por el año 79, y que ahora mismo cotiza a unos 322 dólares. Una auténtica barbaridad. Sí que es verdad que han pasado 45 años, pero ¿cuántas empresas no se han quedado por el camino? Y esta es que no ha parado de subir los últimos años y justo en el último año ha doblado facturación. Es decir, que no está en su fase final ni nada de eso. Así que si os interesa y queréis echarle un ojo, pues en la newsletter la tenéis.
Genial, sí, no, muy interesante, Marco. Yo diré que no la conocía y que justo cuando me metí al correo por un momento, leí muy rápido y me pareció ver Skynet. Me lo creí, digo, ¿cómo? Ya vi que no era Skynet, sino Stryker. Y bueno, un artículo bastante interesante. Y oye, pues quién sabe si a lo mejor pues que hay que mantenerla en el radar, ¿no? Por lo que tú dices, crecimiento absolutamente brutal, 45 años de vida y bueno, que parece que esto sigue, ¿no?
Y revolución en la robótica, ¿no? Aplicada al sector médico, que es un sector que tiene mucho margen de crecimiento porque está como en su fase inicial y con todo lo nuevo de la inteligencia artificial, esta empresa está perfectamente posicionada. Así que dicho esto, vamos a empezar a hablar de bolsa, de política, ¿no? Por así decirlo, de geopolítica, de guerras y demás, porque la cosa ha estado muy movida en las últimas dos semanas y, mejor dicho, los últimos 5 o 6 días, ¿no? En los mercados.
Sí, sí, sí. Total, total, Marco. Tenemos por un lado, pues bueno, un conflicto que tiene pinta de que, bueno, de hecho esta mañana, ¿no? Se comentaba que ya había habido cierta represalia, ¿no? Por parte de Israel a ese ataque que realizó Irán, que bueno, que fue una auténtica notición, ¿no? Que se tiraron no sé cuántos misiles para que luego al final acabasen impactando tres. Yo creo que Israel, si se dedica a lanzar misiles, va a tener un porcentaje de acierto bastante más alto. Y claro, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Un barril de petróleo, que bueno, si te parece, luego también hablamos de energía. También, pues bueno, las bolsas se han visto resentidas, sobre todo en esta última semana. Pero bueno, yo creo que otra noticia también, ¿no? Entre tanta cosa negativa, yo creo que hay también un halo de luz al final del túnel y es ese halving que llevamos comentándolo muchísimo tiempo y que tiene pinta de que puede darse ya hoy por la noche. Me metía justo antes de empezar el podcast a Binance.com y demás y tienen ahí un banner bastante grande, horas para el halving, 10 horas para el halving, pero bueno, que esto tampoco es según se vayan minando, ¿no? Esos bloques de datos. Pero bueno, yo creo que una noticia que también tenemos que comentar más en detalle, si te parece, en la parte final. Y bueno, yo creo que Marco, por empezar hablando de la actualidad en el mundo, también podemos comentar, pues bueno, datos de inflación, ¿no? Que también pues influyen y mucho lo que están pasando en las bolsas, y conocimos tanto los datos de Estados Unidos como de España en esta semana, para marzo.
Exacto. Y de hecho una semana en la que se ha pronunciado también el Banco Central Europeo, donde se le ve pues con muchas ganas de bajar los tipos de interés. No sabemos si será verdad, pero dan por hecho, ¿no? Que en la próxima reunión van a empezar a bajar tipos de interés, a pesar de que la inflación todavía no ha vuelto a ese 2% que ellos estiman como es que es el nivel óptimo, que bueno, este 2% lo marca un número, ¿no? ¿Por qué no 2,5 o 2,3? Pues es 2%, el objetivo del Banco Central Europeo, ese es su objetivo. Y de momento no hemos llegado y ya están hablando de bajar tipos de interés, lo cual podría desembocar de nuevo en más inflación y mayores
Claro,
problemas, ¿no?
sí. No, bueno, ya sabes que aquí una semana es un mundo, ¿no? Y bueno, empezábamos el año también en Estados Unidos pensando que iba a haber tres, cuatro, cinco bajadas de
Cinco bajadas
tipos,
de
y
tipos y ya
ahora,
se habla de una o ninguna, ¿no?
exacto, ha cambiado el panorama y mucho, ¿no? Pero bueno, creo que ha tenido mucho que ver, pues bueno, los últimos datos de inflación. Hablamos primero de Estados Unidos y luego, si quieres, comentamos también los de España. Pero en Estados Unidos, el IPC general de marzo subió al 3,48% frente al 3,15% de febrero y el 3,09% de enero. Es la cifra más alta desde el pasado mes de septiembre. Y si comparamos también con la subyacente, ¿no? Sin alimentos y energía, el último dato que conocemos en Estados Unidos es de 3,80 para marzo. También ha subido 4 décimas, 3,76 marcado en febrero, y es el primer repunte de la inflación subyacente desde marzo de 2022, perdón, de 23. Entonces, bueno, se ve que está costando, ¿no? Esa última milla, como comentan ellos, y creo que no hace falta ser muy, o sea, creo que todo el mundo tenemos claro qué ha podido pasar, ¿no? Para que esa inflación pues esté siendo complicada de bajar. O sea, estamos hablando de esos conflictos que tenemos que parece que pueden ir escalando. Ha subido mucho, pues, por ejemplo, los precios de la gasolina en Estados Unidos han aumentado un 16% en lo que va de año, y ahora mismo están en el nivel más alto desde el pasado octubre, en torno a 3,71 dólares el galón de petróleo, ¿no? En cuanto al West Texas Intermediate, Marco, si quieres comentar tú, pero hace tan solo 2 semanas superó el nivel de los $80, se está acercando ya a los $90, y bueno, creo que como esto escale fuerte, yo creo que puede llegar a 100 y rebasar los 100, ¿no?
Sí, la cosa es que, fíjate, justo en el momento inicial, después de del ataque de Irán a Israel, el precio subió, tampoco una cosa bárbara, tampoco hemos tenido subidas de estas de tipo 5 o 10%, como sí tuvimos en el caso de la guerra de Ucrania. Tuvimos subidas bastante limitadas y de hecho ayer cayó con bastante fuerza el precio del petróleo, cayó como un 3 y pico. Por ciento, un movimiento tan grande que llevaba muchísimo tiempo sin hacerlo la energía. En los últimos meses se había estado moviendo siempre en movimientos pequeñitos, ¿no? De en torno al 1% diario y justo ayer vimos una caída fuerte. Hoy, a pesar del ataque de Israel a Irán, pues sigue cayendo la energía y sigue cayendo el petróleo. Esto nos da pistas de que a lo mejor la cosa, ¿no? La economía no está tan boyante como nos quieren hacer ver y a pesar de una posible escalada del conflicto, los mercados están descontando caídas en los precios de la energía. Sí que es verdad que veníamos ya antes de una subida, que eso es lo que nos ha permitido bajar la inflación tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero de momento este conflicto no está afectando relativamente mucho con respecto a lo que teníamos de antes. De hecho, el mercado parece que está moviéndose como si no estuviera pasando ahora mismo nada. ¿Que puede escalar y se puede ir el petróleo a los 100? Totalmente, totalmente. Lo que me extraña es que no ha habido apenas movimiento a pesar de estos lanzamientos de misiles, ¿no? Un poco se han visto como, bueno, no va a acabar en nada serio.
Claro, yo diría que por ahí van un poco más los tiros, nunca mejor dicho. O sea, yo creo que si hubiese habido pues muchos más daños materiales y más daños humanos en ese primer ataque, pues que ahora mismo la respuesta hubiese sido, porque medios tienen más que de sobra, pues mucho más contundentes, ¿no? Pero tampoco se está hablando mucho, quizá No sé, esto ya, nosotros no estamos en esas esferas de poder, son solo suposiciones, pero igual únicamente están devolviendo un ataque, pues, para hacer ver que ellos también son capaces de defenderse, ¿no? Y que
Sí.
tampoco les interesa a ellos escalarlo mucho más, que suficiente tienen liada, ¿no? Con el país vecino. Entonces, tampoco a lo mejor quieren meterse ahora en más conflictos y de ahí que, bueno, que sea, pues, quizá una respuesta un poco a medio gas, teniendo en cuenta lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una buena noticia, entre comillas, para todos, que esto no escale. Y bueno, yo creo que el otro día también leía a Marco, una vez más, cuál es el sector que más se puede beneficiar de esto, que yo creo que en Estados Unidos pues salta a la vista y es el sector armamentístico. Están ahora mismo, tengo por aquí el dato, déjame que lo busque. Sí, se ha asignado para el año fiscal de 2024 825 mil millones de dólares. Esto es, pues más o menos, los gastos militares de los 10 siguientes países que más invierten juntos. Entonces, pues bueno, creo que en tiempos así no hay que ser tampoco un lumbreras para echarle un vistazo a este tipo de empresas, a este tipo de sectores, porque posiblemente pueden ser los que más alegrías nos den a lo largo del año.
Pues mira, César, para que te hagas una idea de lo que hablas del sector armamentístico y demás, justo el otro día, que lo acabo de buscar para refrescarlo también, el otro día leía, bueno, comentaban en una tertulia hablando sobre la guerra que se estima que Irán tiene unos 3.000 misiles para lanzar, es decir, no puede estar lanzando misiles indiscriminadamente. No sé cuánto se lanzaron el otro día, porque claro, había también drones, se hablaba de una cifra de unos 300, pero no sé si eso incluía drones o no. Pero bueno, me he ido a mirar cuánto cuesta un misil, ¿no? Y me sale aquí una página que es la Missile Defense Alliance. No sé bien qué es esta institución, pero pone aquí un listado de precios más o menos de los misiles. Y claro, la gran mayoría se mueven entre, a ver, hay dos bastante baratitos que no sé qué llevan, que valen entre 20.000 y 100.000 dólares. Y luego a partir de ahí ya te vas a medio millón, bueno, 100.000 hay algunos, luego ya medio millón y 1 millón. Un solo misil, ¿eh? Es decir, que imagínate el coste de lanzar 300 misiles ahí por la gracia, ¿no? Por decir, bueno, voy a estrellarlos contra el muro
El Iron Dome,
de
la cúpula
Israel,
de hierro esta,
la cúpula de hierro. Así que, bueno, ¿y quién va a proveer todos estos misiles? Pues bueno, pues las grandes productoras de misiles que tenemos en el mundo van a ser las grandes beneficiadas, tanto para proveer a Israel como para proveer a Irán, ¿no? Porque los misiles salen todos del mismo sitio, eso no cabe duda.
Posiblemente algún país venda venda a los misiles a la cúpula de hierro que luego destruirán los misiles que también han vendido al otro país. Esto ya sabemos
Totalmente,
cómo
totalmente.
funciona.
Entonces, pues bueno, seguramente estas empresas están frotándose las manos porque llevan 2 años o tres gozándose la facturación y recibiendo pedidos, ¿no? Yo creo que tienen que estar empleados de pedidos para los próximos 5, 6, 7 años.
Sí, es que joder, no me acuerdo qué compañía fue que había recibido joder, una de las últimas inversiones públicas así de Estados Unidos. Era por un tema de como para el nuevo reactor, el nuevo caza de combate, con todo esto como tenían como en el prisma que los chinos están haciendo, pues bueno, están mejorando mucho con el tema de la aviación. Es que no me acuerdo qué empresa era. Yo creo que era Lockheed Martin, que se había llevado el último. Lo busco en 30 segundos y si no pasamos al siguiente tema. A ver qué dice de noticias. Y si no pasamos, ¿eh? Pero que igual, que es que era dinero como si no tuviese ningún sentido. O sea,
Sí, no, es que no
absurdo,
tiene
¿no? Las cantidades que se
no tiene
manejan.
absolutamente ningún sentido empezar a pagar 100.000 euros, medio millón por un solo misil. Es una auténtica barbaridad el coste.
Mira, lo tengo aquí, el último gran contrato, 17.000 millones para interceptar misiles balísticos. Pues toma, 17.000 millones. Ya
Claro,
está.
eso supongo que
Y todo
serán los
esto.
más baratos, ¿no? Que no llevarán ningún relleno, que es simplemente balístico, pero ya me imagino todos estos que van dirigidos y demás, la auténtica barbaridad que tienen que ser.
Es tremendo, sí. Pero bueno, En definitiva, una situación global pues que no hace mucho favor, ¿no? a las bolsas, que afecta de lleno pues con el tema de la inflación, sobre todo el precio del petróleo, que esperemos que no siga escalando. Y aquí en España, pues bueno, también conocimos el dato de inflación de marzo y bueno, yo creo que tibio. Vamos a verlo el vaso medio lleno, ¿no? Por un lado, la inflación general subió 4 décimas hasta el 3,2%, sobre todo por el alza de combustibles que comentábamos antes, y también por el tema de la luz, que ya no tenemos ese IVA al 21, tampoco lo tenemos al 10 ni al 5, o sea, ha pasado ahora mismo al 21 después de ese bono, ¿no? Por lo peor de la crisis, vuelve a estar al 21. Pero la parte positiva es que la subyacente se moderó 2 décimas en marzo hasta el 3,3 y es el mejor registro que tenemos desde que se inició la guerra de Ucrania. Fíjate, si ahora tenemos la inflación subyacente al 3,3 y la general al 3,2, estamos a puntito ya de ver cómo esas dos líneas convergen, lo cual, pues bueno, es una noticia que podría tomarse como positiva, ya que indica que hay cierta estabilidad en la economía. Aunque bueno, lo dicho también, viendo lo que está pasando alrededor del mundo, que te vas un día a dormir y al día siguiente te levantas y han lanzado 350 misiles, pues creo que no se puede cantar victoria, ni mucho menos.
Exacto. Pero bueno, dicho esto, pues bancos centrales en Estados Unidos, pues parece que no están por la labor de bajar los tipos. Lo que hace un mes parecía, wow, vamos a bajar los tipos 3, 4 veces en lo que queda de año. Yo ya lo dije en su momento, lo dijimos aquí en
Sí,
el
sí, sí.
podcast. Bueno, pueden decir misa, pero esto no tiene pinta de que vayan a bajar los tipos todas esas veces. Y el tiempo nos está dando la razón, que tampoco creo que fuera complicado que nos diera la razón cuando ya se habla de quizá una bajada de tipos y yo creo que es bastante factible que se produzca una bajada de tipos, pero a final de año, más acercándonos a final de año, es lo que yo pienso. Sin embargo, el Banco Central Europeo esta semana ha sido claro y ha dicho que espera pronto bajar los tipos de interés. Así que tenemos aquí una divergencia de política monetaria en cuanto al Banco Central Europeo, que siempre ha ido un poquito a la zaga de lo que hacía la Reserva Federal, y ahora parece que
Y
toma la
ahora.
delantera y son los primeros que dicen, oye, pues vamos a tomar acción y vamos a bajar los tipos.
Sí, no. Muy, muy curioso, ¿eh? La señorita Lagarde por una vez en cabeza y viendo a ver qué, pues intentándose adelantar a lo que pueda pasar en la economía. Y es que fíjate, Marco, comentabas lo de las bajadas de tipos. No sé si también pudiste, creo que fue hace 2 semanas o incluso a lo mejor la semana pasada, las minutas de la Fed, de la última reunión. Y alguno de los miembros incluso indicaba que para ellos a lo mejor se estaban dando cuenta que a lo mejor ese rango ahora mismo de tipos de entre el 5,25 y el 5,50 en el que están los tipos de interés en Estados Unidos, que igual eran insuficientes. O sea, ya no estamos hablando de bajar, sino que había pues algún caballero, alguna señorita díscolo dentro de la
Sí,
propia Fed,
algunos
incluso
miembros
abogaba por subirlos.
del Comité de
Correcto.
Política Monetaria que
Monetaria.
abogaba por
O sea
bajarlos,
que.
por subir los tipos. Mira, de hecho, César, estoy mirando la probabilidad de bajada de tipos para diciembre de este año y sí que para diciembre, pues sí se ve con un 75%, perdón, 85% de probabilidad de bajar los tipos de interés. Si nos vamos a noviembre, perdón, a septiembre estaremos en torno a un 65-67%, que me parece bastante generoso. Y si ya nos vamos a la reunión de julio, pues ahí ya se ve bastante improbable que se bajen los tipos. Se ve la probabilidad, bueno, bastante improbable, un 43% de bajada de tipos de interés. Es decir, que de aquí a julio, pues tendría que ocurrir prácticamente un milagro con respecto a la inflación o que se desplomen muchísimo los precios de la energía, cosa que de momento no parece que vaya a pasar, a pesar de que en los últimos días haya caído un poquito, no parece que se vaya a desplomar y que vayamos a ver esas caídas tan fuertes. Una cosa que sí quería apuntar, César, es que está ocurriendo es que se están reduciendo los diferenciales entre el precio de los refinados del petróleo y el petróleo, tanto la gasolina como el diésel. Están reduciendo esa diferencia con el precio del petróleo. Y esto es síntoma también de que no está habiendo tanto consumo como el que se esperaría, que la gasolina no se está consumiendo. De hecho, los inventarios de la semana pasada incluso aumentaron en una época en la que ya con el buen tiempo empiezan a caer todos esos inventarios porque se empieza a necesitar gasolina de las reservas. y la semana pasada aumentaron. Esta cayeron un poquito. Así que, bueno, yo lo que veo es que la perspectiva sobre la economía no es tan
No
buena
es tan buena.
como parece apuntar todo. Y creo que el Banco Central Europeo ahí está intentando actuar antes de poner la tirita antes de la herida, ¿no? Y bajar los tipos y conseguir que no se frene la economía mucho.
Bueno, pues a ver si actúan bien y no tenemos que recordar conceptos tan comentados por aquí como la inflación transitoria, ¿no? Que comentaba nuestro amigo Jerome Powell, y de verdad, pues sí que se toma la decisión correcta. Lo que sí que parece, Marco, si vemos, pues bueno, vamos a pasar y a hablar de bolsa, y te iba a comentar qué han hecho los principales índices esta semana. Yo creo que bueno, dan un poco también de, o siguen esa línea de lo que tú comentas, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el S&P en el último mes, pues cae un 3,21%. El Nasdaq en el último mes se deja casi un 4, un 3,90%. Dow Jones también cae en el último mes. Y bueno, en la última semana, pues también estos tres índices pues están cayendo con fuerza. Si nos vamos a sectores, en la última semana el que peor lo ha hecho de todos ha sido el sector tecnológico, seguido de consumo cíclico. Pero no se salva ninguno, están en todos, todos están de color rojo. Y por último, si miramos el rendimiento a un mes, ahí sí que se salvan, pues bueno, un par, ¿no? Servicios de la comunicación con un 2,19, energía 1,76%, y lo que sí que cae con mucha, mucha fuerza es real estate un 7,19 y healthcare con un 5,46%.
Parece que está llegando ya esa caída fuerte al sector del real estate, que claro, es que no se puede sostener hasta el infinito unos tipos de interés así de altos y unos precios tanto de la vivienda como de oficinas y demás tan altos.
Total, total. Pero bueno, y si incluso vamos a ir un pasito más allá, analizando, pues bueno, todas las empresas del S&P 500, ¿no? A simple vista, en un gráfico, pues es que predomina mucho el rojo, y me gustaría destacar, pues, un par de, pues bueno, de empresas que especialmente lo están haciendo francamente mal, ¿no? Por ejemplo, Tesla, que se deja casi un 13% en esta semana, y de hecho se conocía la noticia hace poquito que iban a despedir a más del 10% de su plantilla. Pues bueno, hemos visto ya también hace poco cómo en el número de entregas, de deliveries, también estuvo un poco por debajo de la media. Estamos viendo noticias como esta. Pues oye, en fin, es que la economía, como tú bien dices, quizá no está tan bien como nos la hayan pintado, ¿no? Desde principio de año, por mucho que las bolsas, pues bueno, sigan a una velocidad frenética, ¿no? Que no podemos obviar. Este último mes, pues no ha sido bueno del todo, pero los 3 primeros meses del año han sido, vamos, una auténtica pasada, ¿no? Entonces, bueno, noticias como
Claro.
la de Tesla, así, pues más negativas, y creo que de lo poco que se salva, que sí que se ve pues de un color verde pues un poco más intenso, que es el sector salud. Y es que, al parecer, es una noticia que les ha opado, ¿no? Y es que la División Antimonopolio, la Comisión Federal, el Departamento de Salud, pues bueno, varios departamentos se han unido y han lanzado un portal que va a permitir al público denunciar prácticas sanitarias desleales y contrarias a la competencia. Entonces, bueno, empresas como United Health o Elevance Health, pues bueno, creo que son de las que más se aprecian en esta última semana, ¿no?
Pero César, al hilo de lo que comentabas de Tesla, que lleva una racha bastante mala, ya lo comentamos hace unas semanas, el tema de los vehículos eléctricos, que lo comentamos en el podcast aquí también, de que estaban pasando por una mala racha después de unas muy buenas cifras en 2021 y 2022, pues en este año pues habían llegado ese freno. Y esta semana justo salía la noticia de que se va a reabrir esa fábrica de Nissan en España. Y lo más
Sí.
gracioso es que va a ser abierta por un fabricante de vehículos chinos, ¿no? Y me parece como un poco el mundo al revés, ¿no? ¿Desde cuándo China se trae la producción a Europa, ¿no? A España concretamente. Parece que el mundo ya se empieza a dar la vuelta y China traslada, ¿no? Pues esa producción al país pobre, ¿no? Que en este caso sería España, en el que vamos a producir por los coches para Europa y demás. Así que, bueno, parece un poquito el mundo al revés.
Sí, me parece que es el Omoda 5 el modelo que se va a hacer en España, que es de la de de la empresa EV Electric, que a su vez creo que es una subsidiaria de Geely, la marca esta que creo que también compró Volvo o algo así. Es que tienen un lío con tanta marca, ¿no? Pero no sé si has podido ver el Omoda 5. La verdad
Sí, los
que
coches
está.
eléctricos están chulísimos, igual que el
Está
de
pintón, ¿eh?
Xiaomi.
Sí, está. Bueno, es que el de Xiaomi es una auténtica pasada. Viste que en la primera semana ya les habían hecho pedidos, creo que más de 100.000 pedidos, ¿no? En los 3 primeros días, algo así,
No,
después de la feria esta donde
una
enseñaron.
auténtica barbaridad. Mira, estoy leyendo por aquí las empresas que van a abrir esa fábrica de Nissan y son Chery y Ebro EV.
Sí, que van a hacer como unas. O sea, Chery es el propietario de Omoda 5, pero creo que para el tema de poderlo distribuir aquí en España, va a abrir como una nueva empresa que es EV Ebro o algo así, ¿no?
Sí,
¿Cómo has dicho que era?
Ebro
Ebro,
EV.
EV o. Eso es, sí. Pues
Bueno,
bueno,
pues
vamos a ver qué
prevén
tal.
fabricar 150.000 vehículos anuales de cara a 2029. Bueno, una muy buena cifra. Vamos a ver en España entera y seguramente Europa inundada de vehículos chinos, ¿eh?
Y más teniendo en cuenta esa pedazo de planta, la de la Nissan Zona Franca, que llevaba, yo creo, sin actividad, yo creo que 2 o 3 años podía llevar ya
Sí,
fácil. O
desde
sea que,
que
bueno, yo
cerraron
creo que.
Nissan.
Pues por ahí a lo mejor, ¿no? No sabría decirte,
Yo
pero
creo que
vamos,
incluso
lo dicho,
más.
que sí, puede ser, puede ser. Pero bueno, eso, una muy buena noticia tanto para los amantes de los coches como también, pues bueno, para la gente de la zona, que estoy convencido que es un buen empujoncito económico, ¿no? Bueno, a nivel más regional, ¿no? Pero también a nivel, pues eso, que España otra vez vuelva a ser potencia, ¿no? En uno de los sectores que siempre ha sido de los más potentes, ¿no? A la hora pues de vender coches, ¿no? Así que, aunque sean con etiqueta china, pues yo creo que una buena noticia.
Pues sí, mira, en diciembre de 2021 cerró la fábrica
21.
de Nissan, por 2 años y medio, o así lleva
Sí.
cerrada.
Pues muy bien. Y nada, Marco, si te parece, comentamos rápidamente los resultados de Netflix y hablamos un poquito de cripto, ¿vale? Yo creo que por hoy ya más que suficiente, ¿no?
Pues sí, si quieres vamos a comentar, porque oye, no parecen, a priori no parecen unos malos resultados, ¿no? Los resultados de Netflix, a pesar de que yo realmente me he quitado la suscripción porque es que no veo nada nuevo interesante dentro de la cartelera de Netflix.
Sí. Yo es que yo ya llevo tiempo, espero que no me censure YouTube por decir esto, pero utilizando la tele pirata y la verdad que ahora mismo no entra en mis planes una suscripción ni a Netflix ni a ningún otro sitio. También va por ti, Javier Tebas, que sepas que me voy a ver este domingo el clásico tranquilamente en mi casa y que no lo voy a
Sí,
hacer a través de las canales oficiales
de una
de
manera
la liga.
alternativa, ¿no? No, de la
Sí.
manera no oficial. A nosotros siempre nos gusta
Eso.
buscar la manera alternativa de tanto en la inversión como en la inversión en cuentas para ver
Eso es.
contenidos y en este caso pues hemos encontrado un método más barato, ¿no, César?
Sí, es así, es así. Pero bueno, Marco, si te parece, y en cuanto a los resultados de Netflix, comentar, ¿no? Porque sí que iba cayendo hoy, o he visto, bueno, de hecho, si, no sé si lo. Si, ayer yo me acuerdo que hubo un momento que se puso como en más 8 after hours. Luego he visto que en pre-market estaba cayendo un 4,8. Y ahora mismo, Netflix. Stock, no sé ni qué está haciendo. Mira, cae un 8,25, ¿eh? Está cayendo con fuerza. Y de aquí sí que me gustaría comentar, porque lo que tú dices, por un lado, sí que son resultados sólidos, tanto pues crecimiento de suscriptores, también en tema de ingresos, que se aprecia bueno, ha tenido un más 15% en comparación con el año pasado, pero sí que es cierto que en contra, han dicho que van a dejar de informar sobre las cifras de suscriptores a partir del primer trimestre de 2025, y también que hay previsiones bastante moderadas de cara al segundo trimestre, también teniendo en cuenta el último año que lleva Netflix de, bueno, el último año, sí, desde que hizo el crack de las contraseñas. Entonces, pues bueno, resultados un poco mixtos, sí que han sido buenos para el presente, pero lo dicho, para ese guideline de futuro, pues parece que no son del todo sólidos o lo que les hubiese gustado a los inversores y por eso está cayendo. Te iba a
Sí.
decir, Marco, ¿quieres que lo veamos con más detalle? Lo
Sí,
comentamos.
no, comentamos así rápidamente que la facturación ha aumentado un 15%. Leía por ahí que han añadido 9 millones de usuarios a la plataforma. Por eso me sorprende también esa caída tan fuerte. Ya tiene 270 millones de suscriptores
Que fíjate
de
y
pago.
perdona, Que perdona que te interrumpa con esto, pero es que precisamente, o sea, son 9 millones más de quarter a quarter. No es anual este dato, o sea
Claro,
que
claro.
es súper importante, que yo no sé cómo está cayendo tanto con ese dato tan robusto. Perdona, Marco, que quería únicamente puntualizar eso.
No, y dicho esto, pues una empresa que factura 9.400 millones con un, yo creo, bastante buen margen, un 25% de margen, me parece un margen bastante, bastante bueno y crece en todas las regiones. Crece en Estados Unidos y Canadá un 17%, en Europa y Oriente Medio 17%, en Latinoamérica 9% y en Asia y
Pacífico.
Oceanía y Pacífico un 10%. Es decir, me parece una auténtica barbaridad, ¿eh?
Sí, doble dígito en todos, menos Latam, que únicamente, entre comillas, un 9%. Lo dicho, los márgenes operativos, pues por ejemplo, un 28%, sube 7 puntos porcentuales. El margen neto, o sea, el net profit que comentábamos antes, 25%, sube 9 puntos porcentuales en comparación con el año pasado. O sea, está claro que desde que han hecho el jaque mate, ¿no? A todos los que no utilizan cuenta original, digamos, de Netflix y que se aprovechaban del vecino, de su amigo, yo creo que bueno, ha tomado una decisión que, acuérdate, al principio, mucha, mucha gente. Quizá incluso yo el primero decíamos, uf, pues esto va a hacer polvo, la gente no se va a abrir la cuenta, van a bajar los millones y únicamente pues esto va a ir a peor, pero ni mucho menos. O sea, creo que demuestra que ha sido una gran decisión. Creo que Disney también está cerquita de, no sé si estará ya, porque lo he dicho, como yo tampoco lo uso, pero sí que creo recordar de leer o que estaba a punto, o que lo tenía encima de la mesa, ¿no? El hacer este jaque mate al tema de las contraseñas, que bueno, que en
Pero
definitiva,
bueno,
pues
lo
oye,
último que ha
una
hecho Disney
decisión.
es sacar una cuenta por 2-3 euros al mes, ¿no? Con anuncios. Es lo que creo la estrategia que ha seguido, que me parece bastante sorprendente.
Yo creo que ellos no tienen ese poder de negociación que sí que puede tener Netflix. Ya han dicho, mira, como hagamos esto,
Sí.
nos vamos, únicamente esto, nos vamos al garete. Así que, pues
Están
bueno,
todos como en un
vamos a
proceso
ver qué
mientras
tal.
Netflix sigue pareciendo que tiene la dirección clara, a pesar de que no estrena grandes títulos desde hace bastante tiempo y caen como a cuentagotas las nuevas temporadas de sus buques insignia, de su serie franquicia, sí que parece que el resto está en continua reestructuración haciendo pruebas, porque por ejemplo HBO ahora otra vez va a cambiar de nombre, ahora creo que se va a llamar Max en ese intento de aunar todos los contenidos de HBO, de Warner y demás, y no sé cuándo tienen prevista la salida de esta nueva aplicación, de esta nueva plataforma que de hecho deja sin cuenta y no sé hasta qué punto será legal, no sé si te acuerdas de una oferta que sacaron cuando salió HBO que tenías ese
Sí, me
mismo
acuerdo.
precio para siempre, pues claro, si ahora cambian de aplicación, pues toda esa gente pierde ese precio que tenía y claro, no es solamente que pierdan el precio, es que toda esa gente de primeras ya se da totalmente de baja y tienen que abrir una cuenta nueva porque no creo que todos acepten así tácitamente, vale, pues pago 4 € más al mes por la cuenta. Habrá que ver, pero HBO, que es propiedad, creo, de Warner, que está dentro de AT&T, puede ser, no me acuerdo
O
bien,
de,
o de
iba a decir
Comcast.
que sí, HBO también se fusionó con Discovery, ¿no?
Sí.
Y no sé, puede que sea de Warner. A ver, HBO propietaria.
Sí, pero
A ver,
Warner no cotiza
esto
como
para
tal,
trivia.
sino que Warner está dentro de
De
otra.
Time, sí, creo que es Time Warner, ¿no? HBO era parte de Time, cuando Time se unió con Warner Communications, se convirtió en parte de Time Warner, que Time Warner será, me imagino, la propia Warner, sí, Warner Communications, ¿no? Estoy leyendo por
Claro,
aquí.
pero el quien tiene Warner, no sé si es AT&T, ¿eh? No, no estoy seguro. No estoy seguro.
Puede ser, puede ser. A ver, para que aquí dice aquí, pa, pa, pa. Que tampoco viene claro. Yo creo que ha habido tantas fusiones y adquisiciones que yo creo que es operada por Homburg, la subsidiaria. Ah, Warner Bros. Propiedad de Warner Bros. HBO es una cadena de
Claro, mira,
televisión,
el
propiedad de Warner Bros.
71%
Discovery.
de Warner lo tiene AT&T.
Ahí está. Vale. Sí, justo era la siguiente noticia. AT&T, sí, aquí está. Bueno, pues si nosotros no lo tenemos claro, yo creo
Es que ha
que
pasado los
poca gente
últimos
lo debe
años por
tener.
muchos procesos de
Por
compra
muchas.
y demás, así que bueno,
Total, total.
pues dicho esto, si quieres, César, pasamos ya a la parte cripto, a comentar qué han hecho las criptos, que bastante estables en los últimos 30 días, ¿no? Ahí vemos Bitcoin más 2,45%, y el resto bastante estables también. Ethereum es la que cae un poquito, que cae como un 5%, Solana cae un 16%, Ripple un 15%, pero el resto bastante estables todas. Y tenemos la noticia del halving, que antes, cuando hemos empezado el podcast, he mirado como un contador, una cuenta atrás, y ponía que quedaban unas 10 horas para el halving. Ya has dicho que esto depende, ¿no?
Claro.
De la velocidad de minado, de cuanto se mine, pero está ya aquí, a la vuelta de la esquina. No es el último halving que va a haber, de hecho se prevé que el último sea allá por el año 2140, creo que leí por ahí.
Eso leí yo
Entonces,
también.
vamos a ver cómo afecta. Normalmente lo que hemos visto cuando hay una noticia importante sobre Bitcoin es que justo después de que se produzca el acontecimiento, el precio cae con bastante brusquedad.
Sí, pasó con justo cuando alcanzó el máximo histórico de 73.800, creo que era también aupado por las noticias de los ETFs de Bitcoin al contado. Desde entonces ha caído, creo que era, bueno, si lo tenemos ahí, 60 y pico, un 17%, 10-15%, una cosa así. Pero bueno, veremos, porque sí que es cierto que los otros tres halving previos ha habido, pues bueno, ha venido acompañado, ¿no? Con una subida, pues, importante, ¿no? Y bueno, yo creo que por comentar, lo hemos comentado mil veces, pero por si algún rezagado que nos escucha hoy de refilón no sabe lo que es el halving, consiste en que la recompensa de los mineros de Bitcoin por validar esas transacciones se reduce a la mitad. Entonces, pues claro, es un activo al fin y al cabo deflacionario, y si miramos por las leyes de oferta y demanda, menor oferta, misma demanda, pues tiene que tener un impacto positivo en el precio, como ya ha pasado con esos tres halvines previos, ¿no? Entonces, lo dicho, vamos a ver qué sucede. Yo no sé, creo que no estoy tan nervioso como la última vez. Yo creo que ya, no sé, nos hacemos igual mayores, Marcos, dentro de este mundillo, pero bueno, veremos a ver qué pasa, porque seguro que bueno, va a haber, no sé si volatilidad en el precio, pero lo que sí que está claro es que va a haber, me imagino, inyecciones fuertes de capital, tanto de entradas como de salidas, pues sobre todo de gente que dirá, esto no me lo quiero perder, o gente que cuando haya pasado el halving diga, esto no ha subido, pues lo saco ya, ¿no? No sé. Vamos a ver qué sucede, va a estar interesante y lo comentaremos la semana que viene, pues con un poco más de detalle, a ver qué ha pasado en la semana, ¿no? Después del halving.
Pues sí, César, pues lo dejamos aquí, ¿no? Recordamos de
Perfecto.
nuevo a la gente que si se quieran apuntar a la Liga de Bolsa Profesional, pues están abiertas las inscripciones, que empieza el siguiente 1 de mayo y que tenemos unos premios increíbles. Que vayan a la web de Liga de Bolsa y le echen un ojo a esa tercera edición de la Liga de Bolsa Profesional. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, César. Nos vemos la semana que viene, ¿no?
Eso es, la semana que viene más y mejor.